7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves 6 de junio, un día caluroso, propio del verano, víspera, dicen los del tiempo, de la llegada de una dana, de una tormenta que puede descargar mucha agua en Madrid este fin de semana. Lo veremos, por supuesto, lo contaremos, y deseando estarán de que no haya tormentas, agua, viento en la Plaza de Toros de las Ventas, porque San Isidro sigue su curso. San Isidro no se detiene hoy, nueva corrida de toros que está empezando en este momento. En los corrales hay encerrados 6 toros de una ganadería de las más esperadas, podríamos decir, Adolfo Martín. Así que vamos hasta las ventas para que nos cuente, como siempre, Javier Fernández Mar Domingo, director del Enfoque, director del Toril, lo que tenemos por delante esta tarde en Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Esperada sobre el papel y esperada después de ver las fotografías de lo que hay en los corrales esperando a saltar al ruedo de la Monumental de las Ventas, porque la verdad es que son de los que asustan, ¿eh? Los de hoy de Adolfo Martín, que además tienen algunos nombre ilustre, vienen de reatas ilustres, como por ejemplo uno que va a salir en cuarto lugar, de nombre Malagueño, que nos evoca aquel grandioso toro malagueño que cuajó Óscar Igares a principios de siglo XX. En el cartel, tres, podríamos decir en algunos casos especialistas, como es el caso de Antonio Ferrera, que es un torero siempre esperado porque es capaz de dar lo mejor, lo ha hecho en esta plaza. Esperemos que tenga la tarde inspirada el extremeño. Lo van a acompañar Manuel Escribano, que viene de una tarde apoteósica en Sevilla, una tarde absolutamente heroica, y completa el cartel el extremeño, otro extremeño, como es José Garrido, en lo que ya va a ser, fíjate lo rápido que se nos ha pasado, la 24ª de abono de San Isidro.
24ª, todavía hay oportunidades de romper, como decía ayer nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, con el que volveremos a las 8 a las ventas, de romper la racha que parece que tiene la feria, que de momento matador ninguno, ninguno ha cerrado corrida con dos orejas. A ver qué tal, si hoy en las ventas sale bien lo de Adolfo Martín. Buena suerte para todos, como siempre. De la política nacional, un día más comenzamos hablando de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por sus negocios que están bajo la lupa de la justicia por posible corrupción. Lo último, se lo contábamos ayer en este espacio, en El Enfoque, es que la Fiscalía Europea también se ha interesado por conocer qué está ocurriendo después de que la Guardia Civil haya registrado la sede de Red.es por segunda ocasión, por segunda vez, esta vez por mandato, como decimos, de la Fiscalía Europea. Van a intentar averiguar si los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés tienen algo que ver con Begoña Gómez y con el hecho de haberse valido de su condición de esposa del presidente para obtener beneficios. José Luis Urgel.
Los agentes de la UCO se personaban en Azca, donde está la sede de esta entidad pública, para hacerse con correos electrónicos y discos duros, tal y como adelantó ayer El Mundo. Se trata de una actuación ordenada por la Fiscalía Europea, que ya se interesó por este asunto el pasado 26 de abril, con el objetivo de esclarecer si se ha producido el desvío de fondos procedentes de la Unión Europea tras las adjudicaciones en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, a cuya UTE apoyó la mujer del presidente del gobierno con cartas de recomendación.
Quedado claro, primero, que aquel informe de la UCO no era tal, no. Que aquel informe de la UCO estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién.
Palabras que ha pronunciado esta mañana en Es Radio el líder del PP y que le han costado las críticas tanto de la vicepresidenta Yolanda Díaz como del ministro Fernando Grande Marlaska.
Lo que le faltaba al señor Feijóo es cuestionar informes de la UCO. Ya es lo que le faltaba en su modo estrepitoso de hacer política.
Me parece un despropósito dudar de esa manera del trabajo, de la neutralidad y del trabajo y de la profesionalidad, en este caso de la UCO. Como ministro del Interior le pido que pida disculpas públicas a la UCO.
En Génova defienden que Feijóo no ha cuestionado a la Guardia Civil, sino la filtración parcial del informe de la UCO, que no vio indicios de delito en la actuación de la esposa de Sánchez.
Sobre la ley de amnistía, de la que venimos hablando ya hace casi un año, hay que contar que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Congreso, es decir, a efectos prácticos, como si no hubiera sido publicada, porque donde importa que ha de constar es en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, y hasta que no la veamos ahí por escrito, la norma no entra en vigor. Fuentes de Moncloa nos han explicado que podría publicarse, sorpresa, la semana que viene, es decir, después de las elecciones europeas. El líder del PP ha criticado esta lentitud de los trámites para dar el paso previo a la publicación en el BOE de la ley de amnistía. Lo achaca a razones electorales del PSOE, mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide que no se mida una ley muy compleja, dice, solo por sus efectos sobre Carles Puigdemont. Sin olvidar, además, el nuevo escollo al independentismo del que les hemos hablado en días anteriores, que es la anulación del voto telemático por parte del Tribunal Constitucional. Luis Mínguez.
Con la amnistía encarrilada, pero a falta aún de entrar en vigor a través del Boletín Oficial del Estado, el separatismo catalán se enfrenta a otro problema legal después de que el Tribunal Constitucional, fallando a favor de un recurso del Partido Socialista, dictaminara ayer que los diputados en el Parlamento catalán, huidos de la justicia, no pueden hacer uso del voto telemático, como sí ocurrió en la pasada legislatura. Ello supone que el próximo lunes, en la constitución de la nueva Cámara Autonómica, al menos Puigdemont y otro diputado de Junts no podrán hacerlo, lo que dificultaría el objetivo de que al menos el presidente del Parlament sea un independentista. Alberto Núñez Feijóo saluda la decisión del Tribunal Constitucional, que considera razonable, mientras desde Junts, Toni Comín lo consideran otra nueva interferencia judicial.
Oiga, salvo que usted acredite su imposibilidad por enfermedad, usted lo que no puede es decir que es parlamentario, que es diputado, y no ir a la Cámara a votar. Y mucho más, usted lo que no puede es, si está pendiente de un juicio en un país, usted lo que no puede, lógicamente, pues es votar y ejercer sus derechos, que deberían de estar limitados al efecto.
Constatar que una vez más
las togas intentan neutralizar las urnas, algo que es made in Spain. En ninguna democracia europea el Tribunal Constitucional haría una sentencia en plena campaña electoral. Será, no obstante, la mesa de edad de la Cámara catalana, que forman un diputado de Esquerra, uno de Junts y uno de Vox, quien decida si desobedece el mandato del Tribunal Constitucional y permite votar a los diputados huidos. Por otra parte, Comín ha insistido en que él y Puigdemont volverán a España para la investidura del futuro presidente catalán a finales de este mes.
Por cierto, que Vox ha propuesto reprobar a Pedro Sánchez y a su ejecutivo en el Senado por ceder, dicen, a las pretensiones separatistas. En las relaciones exteriores de España hablamos en su día de la ruptura con Argentina, aunque el plato fuerte llegó después, con el reconocimiento de Palestina como un estado al uso, una decisión que ha generado polémicas en el plano internacional, especialmente tensiones con Israel. Hoy España ha echado más leña al fuego después de anunciar que se va a sumar al procedimiento penal contra el gobierno hebreo en el Tribunal Internacional de Justicia. Noelia Andorea.
El gobierno decide respaldar la investigación del Tribunal de la ONU porque no se están cumpliendo las medidas que decretó contra Israel Pedro Sánchez.
Y es fundamental que fortalezcamos entre todos Naciones Unidas apoyando el papel del Tribunal como máximo órgano judicial.
El anuncio no supone apoyar la acusación por genocidio hecha por Sudáfrica, sino participar en la investigación, pudiendo así tener información sobre la intencionalidad de las acciones de Israel. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Y lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí. Eso es una labor del tribunal. No toma partido por ninguna de las dos partes en el proceso. Toma partido a favor del tribunal.
El embajador palestino en España, Hasni Abdel Wahed, valoraba el paso dado.
España está actuando de una forma coherente con sus principios.
Sumar aplaude, pero pide más, Yolanda Díaz.
Hay que romper ya con la embajadora de Israel. Hay que ir a un embargo efectivo de armas.
En Podemos se quedan con las ganas de un paso contundente y no de un mero anuncio electoralista, a juicio de Jone Belarra.
Que está buscando el titular, pero no está buscando pararle los pies a Netanyahu.
Coincide con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
El gobierno de España está utilizando la política exterior como un instrumento electoralista.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Esta decisión llega después de un ataque de Israel a una escuela de la agencia que tiene la ONU para refugiados palestinos y que se ha llevado por delante 35 vidas hasta el momento que se sepa, y el ejército de Netanyahu lo ha reivindicado porque dice que en esas instalaciones hay terroristas de Hamas. Es una de las noticias que nos deja la actualidad internacional, no la única, Rafa Cerrón.
Sí, Hamas habla ya de 37 personas, pero no parece dar la cifra por cerrada. Israel ha esgrimido una excusa que ya había utilizado otras veces. Ha asegurado que el colegio era usado como refugio por Hamas. El presidente de Estados Unidos, George Biden, ha hablado en Normandía durante la celebración de la derrota de los nazis con el desembarco. Octogésimo aniversario, aniversario número 80, porque aquello ocurrió el 6 de junio del 44, señor Biden.
Isolationism was not the answer 80 years ago and is not the answer today.
El aislamiento no era la respuesta hace años y no es la respuesta hoy. Por cierto, Jesús, que lo de la situación física o psicológica del señor Biden ya es mucho más que alarmante. En un momento dado ha habido un problema confuso allí en la celebración en Francia junto al presidente Macron. George Biden parece que ha intentado sentarse en una silla que no estaba, no había silla. Y lo que desde luego ha ocurrido es que Jill Biden, su mujer, que tiene 73, él tiene 81, Jill Biden, ha llegado como una flecha y se lo ha llevado del brazo y han desaparecido de allí.
Pues habrá que estar vigilante sobre el estado de salud de Joe Biden. Gracias, San Rafael, de la política madrileña. Destacamos que hoy jueves ha habido sesión de control en la Asamblea. Allí, en la Cámara de Vallecas, el PSOE ha registrado la creación de una comisión de investigación sobre el exceso de mortandad en las residencias de mayores durante el coronavirus. Es un toma y daca, ya saben, entre PSOE y PP, después de que estos últimos anuncien otra comisión para investigar los nexos entre la Universidad Complutense y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Siguiendo el pleno ha estado Pepe Frutos.
Tensa batalla entre Ayuso y el PSOE con las comisiones de investigación como arma parlamentaria. El socialista Juan Lobato recupera su iniciativa de abrir una sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. Dice que el PP se queda sin argumentos para volver a tumbarla en la mesa de la Cámara al impulsar la relativa a las actividades de Begoña Gómez en la Complutense.
Con el objetivo de atacar a una mujer profesional solo por ser la esposa del presidente de gobierno, señora Ayuso. Eso es lo que está usted, eso es. Y mientras que está en esto, nos prohíbe hablar en esta Asamblea de Madrid de los contratos millonarios de la Comunidad de Madrid. Nos prohíbe en esta Asamblea que hablemos de lo que pasó en la residencia durante la pandemia.
La mujer profesional que usted no respeta es a mí misma, que no han dejado de difamar a mi familia. Si hay corrupción en la competencia, que yo creo que no, lo tiene que decidir un juez. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios.
Más Madrid tilda de circo la comisión impulsada por el PP y la atribuye al calor de las elecciones europeas. Y Vox reclama que se inicie en julio para que no se quede en un paripé.
Noticias que repasaremos a partir de las 10 de la noche con Ricardo Martín, Fernando Jáuregui, Isaac Blasco y la ayuda de quien ahora nos cuenta otras noticias, Julio Martínez.
Y lo primero, lo decías antes, Jesús, hace mucho, muchísimo calor en Madrid. El que haya salido a la calle lo habrá comprobado, y si no, pues abran ustedes la ventana de casa y lo van a ver. Y ahora mismo, si alguno también tenía pensado acercarse al Retiro, a la Feria del Libro durante la tarde, que lo haga, lo puede hacer, porque la previsión meteorológica habían anunciado que no iban a abrir todas las casetas, pero hace más o menos una hora la directora Eva Orue ha comunicado el cambio de decisión, van a abrir.
Dudas. Los administrativos dicen que son los primeros en sufrir los recortes que afectan al personal. Juan Carlos García, presidente de la Asociación de Administrativos Sanitarios.
Quien más sufre esos recortes probablemente sea el personal administrativo, porque es el primero que le reducen los contratos, es el primero que eliminan determinados contratos, etcétera, etcétera.
Para las enfermeras, insuficientes los incentivos económicos para ampliar jornada. Cristina Moreno, vicepresidenta de la Sociedad de Enfermería Madrileña.
Pues lo que ha escrito la Comunidad de Madrid, no va a haber ninguna profesional de enfermería que quiera asumir ese tiempo por ese precio, porque estábamos hablando de 14 euros la hora. Incluso administrativos en Madrid eran 9.
Y los médicos tienen claro que los residentes aún están en formación. Andrea Artime, portavoz.
Será parecido al verano pasado y duro, pero nosotros sí tenemos claro que los residentes que están en proceso de formación siguen en proceso de formación y este año acaban en septiembre. Esto conlleva que estén tutorizado siempre por un médico adjunto que esté con ellos.
Proponen un nuevo modelo asistencial que libere de papeleo a médicos y enfermeras, administrativos de referencia por paciente, y adaptar el personal de los centros de salud a las necesidades de cada barrio.
Hemos escuchado la crónica de Paloma Nolasco con la versión de los profesionales de la atención primaria en sanidad sobre la polémica entre esa Consejería de Sanidad y la ministra Mónica García para los planes para paliar, lo acaban de escuchar, el déficit de plantilla en los centros de salud de cara a este próximo verano. Otro asunto estrechamente relacionado también con la salud, como es el consumo de drogas. Hoy Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica, ha anunciado un nuevo plan sobre drogas con diversas campañas contra los vapeadores, la marihuana o el chemsex. El plan actuará especialmente en los entornos sociales más afectados y triplicará el número de profesionales sanitarios dedicados a la materia.
Triplicando las plantillas de profesionales para después, cuando algunos hayan caído, tener ayuda de médicos y de sanitarios para ayudar a la drogodependencia, la prevención del suicidio, la salud mental.
El próximo 19 de junio, Jesús, se van a cumplir 10 años, una década de la coronación del rey, su majestad Felipe VI, y el Ayuntamiento de Madrid pues está preparando un homenaje para el monarca que va a incluir un acto solemne y otras iniciativas también que iremos conociendo en estos próximos días. Los edificios municipales, eso ya lo podemos contar, se van a engalanar para la ocasión. Mar García.
Será un día antes del aniversario, Madrid se vuelca con la corona, un bando del alcalde, motivos florales, banderolas, autobuses de la MT decorados, edificios municipales engalanados y un acto oficial el 18 de junio por el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI en un lugar que será emblemático de esta ciudad, como puede ser la Plaza de la Villa, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Va a ser un acto solemne, se va a leer el bando del alcalde, va a haber también un izado de bandera, policía de gala de la policía municipal y vamos a volcar, desde luego, todo el cariño para que sea un acto entrañable, un acto de apoyo, de homenaje al rey Felipe VI en ese 10º aniversario de la coronación.
Y anima a la vicealcaldesa a los madrileños a sumarse a la celebración.
Queremos animar a que se sumen los madrileños. Yo creo que es un día festivo y que tenemos la grandísima suerte de tener al rey Felipe VI entre nosotros en nuestra ciudad.
Se quiere que la capital celebre así este 10º aniversario.
Y una más, el Tribunal Superior de Madrid ha citado el día 13 de junio a la Fiscal Superior de Madrid y al jefe de prensa del Ministerio Público para que declaren como testigos sobre la querella que ha presentado Alberto González Amador, el empresario pareja de la presidenta Ayuso, por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos.
Hoy no hay economía bien enfocada, pero sí claves económicas. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez?
Pues tal y como se esperaba, Jesús, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés. Es la primera bajada en 8 años, al 4,25. Lagarde ha confesado que la decisión no ha sido unánime. Ha dicho que un miembro del Consejo se ha negado. La consecuencia inmediata de esta bajada, pues la hipoteca media se va a abaratar, calculan los expertos, un 227 euros al año en una hipoteca media. No es mucho, pero es una medida de relajación de la política monetaria. Escuchamos a Francisco Uría, socio responsable global de banca de KPMG. Habla sobre la bajada de los tipos de interés.
Claramente el Banco Central Europeo considera que tiene la inflación o que la inflación está bajo control y en ese sentido la perspectiva es que irá mejorando paulatinamente. Marca claramente una intención de favorecer un crecimiento adicional para la economía europea. Por supuesto, es una buena noticia para todos aquellos que están endeudados con contratos que están referenciados al Euribor.
Y mientras el precio de la vivienda se encarece un 6,3% en el primer trimestre de este año, según el INE, lleva 40 trimestres al alza. Esta es la mayor subida desde verano de 2022. No se libran de los aumentos ni la obra nueva ni la de segunda mano. En el primer trimestre los precios de la nueva aumentaron un 10% interanual y los de la vivienda usada un 5,7%. La bajada de tipos debería ser un atractivo a la hora de contratar nuevas hipotecas, pero veremos qué pasa. De momento, las promotoras dicen que la falta de suelo y la elevada inmigración seguirán aumentando los precios. Más cosas, el presidente del Gobierno ha dicho durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social que acumulamos 49 meses consecutivos de récords de afiliación a la Seguridad Social, de empleo y también de empleo juvenil.
Reducimos el desempleo en más de 60.000 personas. La mitad de los contratos firmados son indefinidos. Acumulamos 49 meses consecutivos de incremento de la afiliación desestacionalizada. Y finalmente, algo crucial, porque sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro mercado laboral, el empleo juvenil tira con fuerza, con un ritmo de creación de empleo que casi duplica al del total de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.
Y el Gobierno va a destinar 6,5 millones de euros para rehabilitar 223 viviendas en Coslada y Torrejón, en concreto en el casco urbano Ciudad Fase 1 en Coslada y en el barrio de Torrepista en Torrejón de Ardoz. Y algo que nos adelantaba Javier Peña, no es que sea profeta, sino bien informado. La presidenta Ayuso va a presentar el próximo lunes el nuevo plan de empleo regional dirigido a los jóvenes.
Este lunes vamos a presentar un nuevo plan de empleo joven, uno de los planes más importantes impulsados nunca por una administración, donde haremos especial hincapié en el talento digital.
Y Hacienda ha informado a la Fiscalía de que lo defraudado por Ana Duato por la actriz entre 2014 y 2017 no alcanza la cantidad considerada delito fiscal. El mínimo son 120.000 euros. Tenemos también noticia del primer juez que perdona una deuda a un ciudadano pese a tener una derivación de responsabilidad de Hacienda. ¿Qué es una derivación de responsabilidad? Pues el procedimiento iniciado por parte de la Administración para reclamar el pago de las deudas y sanciones. Bueno, se aplica una infracción leve de inferior a 5.000 euros. ¿Y la bolsa? Pues Jesús, logra hoy un nuevo máximo anual al alcanzar 11.444 puntos con una subida del IBEX 35 del 0,8.
Gracias, Sergio. 7:20 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mucho calor, tenemos aviso activado, que además mañana continúa en toda la comunidad, mañana aviso amarillo, porque las temperaturas prácticamente van a ser iguales. De hecho, mañana se espera que en la sierra puedan ganar algún grado más. Así que si hoy han llegado a los 38 grados en el sur de la comunidad, en Aranjuez, por ejemplo, valores de julio, agosto, bueno, pues ese calor va a ser prácticamente el mismo que pasemos mañana. En la capital, rondando los 36, y en la sierra, lo decía, se gana algún grado, así que mañana se podrían ver máximas de 34, bueno, hay cerquita de los 35 en algunas localidades de la sierra. Vamos a tener mañana más inestabilidad, sobre todo de cara a la tarde se pueden producir algunos chaparrones que parece que serían más probables en la zona occidental. En el entorno de la sierra, durante la tarde, pues eso, esa posibilidad de algún chaparrón puntualmente tormentoso. En el resto de la comunidad, en principio no, aunque lo que vemos es el cielo blanquecino. Ya hoy se notaba, mañana también lo vamos a tener así, porque la calima va a ser protagonista estos días. Así que además, si cae algo de lluvia, podría ser lluvia de barro.
Prevenidos quedan. Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por la región? DGT Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 6 en Majadahonda. Además, hay circulación lenta en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Pinto, también de entrada por la 1 en Las Tablas, y dificultades de salida por la 3 en Rivas y por la 5 en Arroyomolinos. Y por último, encontramos complicaciones en los tramos habituales de la M40. Es decir, en Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde, dirección A4, y también en túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón, hacia la A5.
Parar, templar y mandar, comentario del día con Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand. With a broken down cowboy like me. Desde un partido de extrema derecha, su última proclama es la de más muros y menos moros. A algunos les hizo gracia semejante hallazgo intelectual y lo repitieron sin ningún rubor. Desde otro partido, ayer socialdemócrata y hoy podemizado por arte de su líder, el incontestable Pedro Sánchez, una ministra saca de su libro de historia el lema del Madrid de la resistencia en la Guerra Civil: el no pasarán, que por radio proclamaba una y otra vez una embravecida pasionaria. Y el público asistente, excitado y convencido, rompió a repetir el eslogan: no pasarán, no pasarán. Antes, el speaker del acto había saludado con regocijo a la mujer del presidente, que había ido al mitin de la mano de su marido. El vocero dijo a la imputada: gracias, Begoña. Y todo el mitin de Benalmádena fue una voz: gracias, gracias, Begoña. Nadie explicó por qué hay que darle gracias a Begoña, pero eso, a esa altura del acto, ya daba igual. La verdad, amigo oyente, es que es fácil de entender los avisos de las encuestas de que la abstención será alta el domingo próximo. Con estos argumentos, cuesta votar, y desde luego, si hay que ir a votar con lemas de hace 90 años en plena Guerra Civil Española, entonces el bloqueo en la mano que ha de coger la papeleta es total. Conviene que alguien le explique bien el significado de la proclama a la ministra que lo pronunció. Conviene que además abra el libro de historia y recuerde que los deseos no se cumplen por mucho que uno los verbalice, y aquellos militares golpistas, para desgracia de todos, terminaron pasando en Madrid. La verdad es que es muy preocupante y da algo de miedo pensar en las razones por las que ahora, 90 años después, en un mitin del PSOE, se proclame irresponsablemente el no pasarán. Juegan con fuego, juegan contra la memoria de muchos españoles sobre un tiempo que creímos superado. Gracias, candidata y vicepresidenta Teresa Rivera. Lo suyo es política de altos vuelos. Una última hora, Juan Carlos Peinado, el juez que ha citado a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, ha respondido, ha replicado a la carta de Pedro Sánchez. Asegura que no conoce precepto alguno en la Constitución o en las leyes que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso y que la costumbre, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación en caso de ausencia de ley. Luego se lo ampliamos, ahora a cultura y después el enfoque del deporte.
Un poquito de todo y para todos los gustos. Tres propuestas, tres en nuestra agenda de hoy.
Le recomiendo que se relaje porque de aquí no podemos salir hasta que esto se aclare.
Es una amenaza.
La pregunta
no,
es...
No. Me está amenazando usted con no dejarme salir de aquí.
Juan Cabestany, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, un trío de ases para este montaje del Teatro Abadía que se llama El Traje. Es una comedia de esas atroces por su crudeza, pero llena de suspense y humor delirante. Hasta el 7 de julio.
¿Dónde están los rayos de Zeus?
¿Dónde los rayos de Zeus?
¿Dónde está Helio?
¿Dónde están?
Si al ver esto ellos permanecen
tranquilos.
¿Por qué lloras, Electra?
Hija, ¿por qué lloras?
No, en Nave 73 podemos ver Electra, un mano a mano entre Gloria Albalate y Lucía Trentini.
La idea era crear una obra en la que pudiéramos expresar, sacar todas nuestras ganas de decir, pero bueno, juntas en escena. Y ahí apareció Electra como también una forma de retomar un mito y revisarlo y descuartizarlo. Hicimos así una opereta para cocina, bizarra y doméstica.
Difícil de explicar, pero fácil de ver más cosas.
Nunca me hago esperar. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. ¿Estáis en lo dicho? Estoy. Pues va la vida. Pues va. Nos creemos que podemos hacer.
En palabras de su creador, Alberto San Juan, Macho Grita es la crónica de su propia ceguera sobre la historia de nuestro país. Ahora vuelve al Teatro Pavón con dos fechas en este mes de junio.
Te voy a decir lo que pienso de ti. Tú luego me dices qué piensas de mí. Yo solo tengo la intención, te digo de tu corazón.
Y para acabar hemos elegido esto. Se llaman Las Migas, tienen próxima fecha en Madrid, es el 21 de junio. En el Universal Music Festival.
Que luego recoge y nada. Y luego te veo en el sofá y sigue tu cosa tirada. Me estoy desenamorando de ti. Que me va subiendo el cabrito. Ay, cariño, ay, déjame.
Pues yo es que no tengo nada que decir.